Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 6 de junio, iniciando ya el siempre ansiado y esperado fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Karen Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 7 de la tarde. Centro de detención de cubanos en las Islas Gran Caimán se convierte en prisión. Y complicada la situación epidemiológica nuevamente en la ciudad de Santiago de Cuba. Estudiantes de medicina revisan casa por casa, reporta la periodista independiente Yusmila Reina Ferrera en nota publicada en el portal Cubanet. Departamento de Estado aseguró hoy que todavía no se ha tomado una decisión sobre eventual participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá en el 2015. Y funcionarios del gobierno de Galicia viajaron a La Habana este viernes con el propósito de exportar el cooperativismo gallego a la isla. Y en su nuevo libro, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton expone que exhortó y recomendó al presidente Barack Obama levantar o relajar las sanciones a Cuba. Cámara de Comercio de Leyland, al norte de la Florida, viajará a Cuba en el próximo octubre. Y finalmente, las facilidades que el chavismo y el castrismo ofrecen a los extremistas islámicos son una amenaza para la seguridad de Canadá y Estados Unidos, indica un estudio de importante centro en Washington. Entrando en tema, ya como todos los días hasta ahora, este viernes, acá en nuestro espacio, un placer presentar, como siempre, a nuestra querida colega Karen Roque.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Johnny Pendaz y a Ofelia, así como a todos los que se unen a esta hora Cuba al Día.
Mucho cuidado con el saludo a nuestro querido técnico Juanito Pendaje, también a Víctor El Suave, porque están en las noticias hoy a nivel de Latinoamérica con esa primera transmisión, la primera vez que un juego de la NBA se transmite para Cuba. Juanito está irreconocible.
No, pero independientemente tiene que acordarse que yo le dije ayer que quién iba a ganar.
Ajá.
Los San Antonio,
sí, eso me toca a mí, a Juanito, más tarde lidiar con cierta persona cuando llegue aquí al estudio. Cari, antes de irnos con nuestra invitada, porque también hay una situación delicada presentándose a estas horas de la tarde en Cárdenas. Aparentemente, como se había dicho inicialmente, no ha quedado totalmente resuelta la polémica de los cocheros y el gobierno allá en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y vamos a ahondar sobre eso con una invitada especial, como siempre, en nuestro espacio. Pero ha fluido una noticia sobre el Gran Caimán hoy que es preocupante. Tú sabes que hemos tocado este tema en varias oportunidades en este espacio. Primero, debido a que continúan fluyendo pues embarcaciones cubanas allí y algunos de ellos se han quedado. Segundo, ha habido ciertas protestas, escapadas, levantamientos y demás incidentes con refugiados cubanos en Gran Caimán, ahí en esta especie de campamento. Y tercero, creo que es lo más importante, durante la última semana de este recién concluido mes de mayo estaba previsto una reunión en La Habana entre el gobierno Bamés y su homólogo de la isla para analizar la perspectiva de un nuevo acuerdo migratorio y tocar el tema de las deportaciones de los que aún permanecen allí en Gran Caimán. Este lunes pasado, el vicegobernador de Gran Caimán protestó que súbitamente las autoridades cubanas cancelaron este encuentro y lo han postergado hasta finales del año. Y esto que ha ocurrido hoy creo que es una respuesta al gobierno de Bahamas. Han convertido un centro que tú conoces porque has estado allá, el centro de detención, que era más bien un albergue, lo han convertido en prisión cerrada con guardias. Es un cambio de estatus, Car.
Definitivamente, pero aquí hay una realidad, la falta de interés que tiene el
gobierno cubano, exacto.
Efectivamente, exacto. Porque fueron ellos los que dilataron y no han dado una respuesta de cuándo van a ir a reunirse para tocar este tema. que por cierto no acabo de entender, porque hasta donde yo tenía comprendido, y sácame del error, ya las islas de Gran Caimán habían como firmado un acuerdo con el régimen cubano para asistir a los que llegaran, pero no darle
refugio. Sí, 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 pero el ángulo ahora es el siguiente. Durante uh-huh. los últimos meses, el gobierno caimanero se ha estado quejando de que el gobierno de Cuba dilata las repatriaciones a la isla, lo cual provoca estas reyertas, molestias de los que están en este campamento esperando para ser deportados, y ellos querían lograr un nuevo acuerdo con las autoridades cubanas para hacer más expedito este proceso, ¿te das cuenta?
Ya, ahora entiendo.
Ese es el ángulo, y entonces yo pienso, independientemente que cada nación tiene derecho a proteger sus costas y de la inmigración ilegal,
sí, pero
esta no es una, las víctimas van a ser los refugiados temporarios allí, que ya no van a tener la flexibilidad de estar en un albergue, sino una prisión cerrada. Ojo, esto me recuerda a Bahamas Carmichael, ojalá no se convierta en eso.
Bueno, no creo. Acuérdate de que ellos no quieren, por las características que tienen las Islas Caimán, que uh-huh. Tú sabes también como yo que son paradisíacas y son...
Hay una afluencia, millones de turistas anualmente en los cruceros.
Pero es un turismo muy especial, ¿eh?
Exacto.
Un turismo muy adinerado, donde el solo pensar que pueden existir personas presas o que puedan escaparse, crear un conflicto, eso a ellos les preocupa. Esa era la razón fundamental por la cual ellos actuaron de una forma cuasi inhumana con muchos cubanos que perdieron la vida porque al principio, Tomás, recuérdate que no les daban ayuda.
Claro.
Después empezaron a asistirlo con agua o sin gasolina y después ya por último dejaron que penetraran. Aquí es donde el régimen está demostrando esa falta de interés y de piedad.
Y colaboración, poca colaboración.
Y la poca colaboración que quiere tener con las Islas Caimán, como diciéndole, bueno, cuando yo tenga un tiempo me ocupo de tu problema, y la respuesta es como siempre, el cubano es el que sale perdiendo en todo este tipo de situaciones.
Vamos a una breve pausa, Cari. Ya en línea telefónica nos dice nuestra querida productora Ofelito Oviedo. Tenemos a Leticia Ramos Herrería desde Cárdenas Matanza con una exclusiva. Se complica la situación de los cocheros. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde medirán su fuerza los equipos de Los Ángeles y Colorado.
Por los Dodgers irá a la lomita el estelar Zach Greinke, quien presenta récord de 8 ganados y 2 perdidos con 2.50 carreras limpias por juego y 83 abanicados.
Su contrincante lo será Yoelis Chacín, quien no tiene victorias pero ha perdido 4 veces con un alto promedio de 5.51 carreras limpias por juego y 20 ponchetes.
Escuche todos los detalles este sábado a las 4 y 10 en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
Pelotero.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Yandel con el Cangre Daddy Yankee. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Macklemore y Ryan Lewis, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero el año pasado.
Like the ceiling.
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo canadiense Justin Bieber. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, como tú recuerdas, el lunes rompimos aquí nuestra semana de trabajo con el tema de la huelga que paralelamente y sin tener ninguna conexión de cocheros se realizaban diferentes demandas, tanto en Cárdenas como en Guantánamo. Bien, a finales de la tarde, pues dimos el update aquí en nuestro espacio y también en los boletines de noticias, que aparentemente se había logrado un acuerdo entre las autoridades municipales ahí en Cárdenas y los cocheros para permitirle a estos últimos que continuaran fluyendo por las calles que no querían más las autoridades que pasaran. Aparentemente eso ya no es así. Ha habido un incumplimiento por parte de las autoridades cubanas. Tenemos en línea telefónica a la líder de las Damas de Blanco, ahí en Cárdenas, Leticia Ramos Herrerías, para que nos cuente hasta dónde está llegando esto y qué es lo último que hay hoy viernes. Leticia, un placer y buenas tardes como siempre.
Bueno, un abrazo, Tomás y Cari, acá desde la distancia. Bueno, lo que puedo decirte, mira, es que perdonen si hay algún ruido o algo. Me encuentro en estos momentos en el Parque José Antonio Echeverría, frente por frente al Museo Oscar María de Rojas, donde hace apenas 2 horas terminó una reunión con los visitarceros que no llegaron a un acuerdo y que están por reunirse nuevamente con el presidente de la Casa de Gobierno y primer secretario del partido y varios funcionarios de esas entidades. Allí pude ver de cerca a el presidente del gobierno cuando sale y le dice: van a coger por donde tienen que coger y no jodan más. Una expresión bastante fuerte de este presidente de gobierno, como que imponiéndole a estos visitarceros que tienen que coger por la arteria, por la calle donde se le había autorizado o donde habían hecho la ley que deberían pasar.
¿Cuál es el nombre, Leticia? Leticia, ¿cuál es el nombre del presidente del gobierno municipal ahí en Cárdenas?
Bueno, Tomás, en estos momentos no lo tengo a mano, el nombre de del primer presidente de gobierno, no lo tengo a mano, ¿para qué te voy a decir?
No, pero podemos averiguarlo. Bueno, ¿y cuál es la situación, Leticia? ¿Cuál es la situación?
Bueno, mira.
Adelante.
Sí, mira, desde antier están tratando, nos citando a los coches tradicionales, a los coches llamados guaguitas, que son los que transitan más de 6 personas, y a los visitarceros. Ayer los citaron a las 8 de la mañana a los visitarceros y a la 1 de la tarde a los coches de guaguitas para el sitio de la Rechavala, para una reunión con la seguridad del Estado, la policía y el primer secretario del partido y el presidente de gobierno. No acudieron. Desde el mismo lunes, quiero decir que están sacando la fuerza a varios cocheros de sus viviendas esposados, llevándolos a unidades de la policía y levantándoles alta advertencia. Ahora acabo de recibir una información verídica que se llevaron a 6 visitarceros detenidos y 6 cocheros también. No se ha tomado, ellos están tratando de imponer...
¿Pero por qué se los llevan detenidos? Pero Leticia, ¿por qué se lo están llevando detenidos? ¿Cuál es la razón?
Porque no están de acuerdo con esta medida que han tomado. Se está quitando una tradición de por años de años que lleva esta ciudad, que de hecho es la ciudad de los coches, la ciudad de las bicicletas, y están quitando una tradición. Están no solo perjudicando a los cocheros del tercero, sino a la misma población que depende de ellos, porque no hay transporte. Y lo están llevando a una calle, a una vía donde es muy poco el acceso y muy lejano a la parte donde la población tiene que llegar. El gobierno, el día de la huelga, accedió en que sí, que iban a seguir tomando las calles, pero esto fue, lo dije en un programa y lo vuelvo y lo repito aquí, esto fue para quitarse el golpe encima y para desvalijar la calle de la huelga que estaba. Quiero decirte que hay personas que dicen que desde el año 61, cuando salieron con los calderos aquí en la ciudad de Cárdenas, no había visto una manifestación tan grande como esta. Ellos no le cuadraba esta situación, era el pueblo el que estaba en la calle, eran los familiares, eran los amigos, eran los vecinos, era el pueblo entero, no solo los perjudicados, sino un pueblo entero en la calle. Ellos no pierden, como decimos los cubanos, ni las escupidas, y esto ellos no se lo iban a dejar pasar. De hecho, hay varios cocheros detenidos y varios visitarceros. ¿Por qué? Porque no quieren... le están quitando su derecho a transitar por vías de que ha sido una tradición y que no están de acuerdo con ellos, no están de acuerdo, pero que Leticia, en este país no se puede Leticia, protestar, Leticia. No se puede reclamar porque eres totalmente reprimido y llevado a prisión. ¿Por qué? Por exigir tus derechos.
Pero ahora mi pregunta es la siguiente. Cuando se creó esta situación el lunes, que tú estabas de acuerdo con lo que dijo...
¿Detenida?
Detenida, estuviste arrestada, pero tú
no,
estabas...
No. Disculpa, Cari, todo fue una confusión, no estuve detenida. Okay. Lo que pasa que en ese momento me habían retirado el servicio y me daban como desaparecida. Yo estuve totalmente todo el tiempo
dentro de la huelga. Pero tú estabas dentro de lo que era el eje del conflicto. Ahora, mi pregunta, por eso te quiero ubicar en ese lugar. ¿Cuándo las autoridades salen? Que indudablemente lo que hicieron fue lo que se llama en Estados Unidos un damage control. Trataron de controlar la situación dando una explicación. ¿No hubo por parte del grupo que protestó como un compromiso serio de pedir por escrito a las autoridades este compromiso en el que ellos se vieron envueltos a decir, bueno, sí les vamos a permitir ya mañana o pasado? No hubo nada de eso, no existe ese tipo de acción que ellos puedan hoy esgrimir, porque las palabras se las lleva el viento y mira lo que tenemos hoy.
Bueno, sí, Cari, mira, esa fue mi opinión desde el primer momento. Yo le dije, ¿por qué? Por escrito, palabras, claro. No. Pero ¿qué pasa? Mira, hubo muchas personas del ejército civil involucrados dentro de esta posición. Militares que nos dijeron que bajaron de la brigada antimotines y que salieron por la parte de atrás del partido vestidos de civil. Los pudimos identificar por sus botas metidos dentro de la huelga. ¿Qué pasa? Son personas que no están bien dirigidas, no tienen un liderazgo, hay que llevarlo y reconocerle el valor que tuvieron de enfrentarse al gobierno, porque se le enfrentaron, y quiero que tú sepas, porque lo viví presente de una forma fuerte y digna. No estuvieron de acuerdo en dialogar dentro del partido, ni dentro del gobierno, ni en el teatro Sierra Maestra, sino que los diálogos fueron ahí en la calle. Pero ¿qué pasa? Le falta liderazgo, le falta a esas personas tener mucho más conocimiento de las leyes y de las cosas, es lo que les falta. Si hubieran estado un poco más organizados, yo te diría que hoy otro gallo cantaría en la ciudad. ¿Qué pasa? Sí te puedo decir que sigue el descontento popular de los cocheros, de la población, de los visitanceros, y esto va a llevar, a Dios quiera que no, a un caos, porque Cárdenas está totalmente militarizado, están los carros patrullados por donde quiera, se pueden encontrar estas personas de la brigada de Entomotines con perros en las calles. Antiel hubo un operativo de bastantes carros de patrulla pasando uno detrás del otro por todas las calles céntricas de Cárdenas, y varios de estos policías uniformados, de uniformes azules, tirando a negro, que son de tropas especiales, trotando por el medio en la calle, imponiendo el terror a la población.
Ahora, Leticia, perdón un momento, esa es la noticia. La noticia es viernes 6 de junio a las 3 y 23 de la tarde, lo que tú estás declarando, que a pesar de lo que se dijo el lunes, aún continúa el malestar y no hay acuerdo. ¿Qué por ciento de cocheros y visitaceros ahí en Cárdenas no está trabajando? ¿Y existe la perspectiva de que vuelvan a salir masivamente a protestar a las calles? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes decir?
Mira, hay bastantes cocheros en estos momentos trabajando en la calle, por las calles donde ellos siempre han estado acostumbrados a pasar, y los visitaceros. Hay muy pocos cocheros que no están trabajando en estos momentos. ¿Por qué? Porque ya tomaron una decisión que el gobierno le había dicho que podían seguir trabajando y que eso es lo que ellos van a mantener. De hecho, hay muchos gallos que dicen que los van a tener que matar en la calle, que no van a acatar esa orientación loca que dieron, porque es una orientación que salió, no sé de qué es eso, de que quitar a este transporte que se está moviendo la ciudad de Cárdenas. Pero que ya te digo, sí hay muchos que sí, le dijeron que sí, que podían seguir, pero que hasta un día. La fecha no la han dado, por eso dentro de poco están tratando de convencerle de que cojan por esa calle, y ellos están de acuerdo. Ya llevan 3 días de tratar de convencimiento y se mantienen en su posición de que no, de que van a seguir por las calles donde habitualmente.
O sea, Leticia, estas reuniones que ha estado con el jefe de gobierno en Cárdenas y el jefe de partido desde el martes, miércoles, jueves y hoy viernes, convocada con los cocheros, es para convencerlos que acepten la propuesta del gobierno de no volver a pasar por donde tradicionalmente.
O sea, han dado un cambio, han echado para atrás.
Exacto.
Totalmente, o sea, han incumplido lo que ellos dijeron el día lunes.
Exacto.
Y esta es la situación como de burla, como que de que en un momento determinado, para controlar una situación que era explosiva, vamos a decir que sí, y ahora digo que no, y bueno, yo creo que la reacción es normal. Claro. A mí me parece que aquí tiene que haber alguien que esté por encima de estas autoridades para que no se cree un conflicto de proporciones mayores, diría yo, no sé tú, Tomás.
Sí, yo estoy de acuerdo. Una pregunta, Leticia, en el caso de los arrestados en este momento, los visitaceros y los cocheros, ¿es porque se han negado a participar en estas reuniones?
Exactamente, han negado y hay algunos que han protestado, exactamente. De hecho, te voy a decir ahora mismo, me acaban de acercarse aquí uno y me dijo que sí, que estaban diciendo ahí los dirigentes junto con la policía que si no me levantaba aquí me iban a reventar. Bueno, que me revienten. Estoy como defensora de los derechos humanos e ir denunciando una vez más las violaciones y los abusos que comete el gobierno cubano contra la, no solo contra opositores, sino contra la población civil.
Bueno, y te pregunto nuevamente junto a Karek, ¿cómo es posible, Leticia, con el poder de empoderamiento que probaron esos cochero el lunes, de que ustedes dicen que es, desde que triunfó la revolución, el segundo conglomerado más importante de protestas contra el gobierno? Si ya ha incumplido el gobierno, ¿por qué no el mismo grupo vuelve a protestar? ¿Por qué no?
Bueno, estamos esperando que esto suceda de un momento a otro, Tomás. ¿Qué pasa? Ellos están tratando de, por todos los medios, de atemorizar a estas personas, ¿tú me entiendes? A llevarlos, a obligarlos al temor y a llevarlos a prisión si no cumplen. ¿Qué pasa? A ellos no les conviene que esto vuelva a suceder. Ya te digo, fue una protesta grande, te lo digo yo personalmente, que estuve ahí, no es alarde, no es... para querer poner más grandes las cosas lo que son. Había que haber estado ahí dentro de eso y haber vivido lo que se vivió allí. De hecho, me sentí bastante contenta de que las personas despertaran y que decidieran defender sus derechos sin tener que acudir a los defensores de derechos humanos, sino como cubanos, como ya que están oprimidos y aplastados bajo un sistema de hace 55 años y que le dio la oportunidad de rebelarse ante ellos, ante una medida tan abusiva. Y a pesar de tantos impuestos altos que están pagando, encima de eso también los están obligando a que transiten por lugares donde verdaderamente no van a subsistir. La población, ni ellos ni la población.
Bueno, ahora viene la pregunta fundamental, la parte económica. ¿Hasta dónde toda esta situación, no, que aparentemente ya va a cumplir una semana, afecta económicamente a estas familias que dependen de esto para su sustento diario y comprar lo que necesitan?
30 segundos, Leticia, que se nos acaba el tiempo.
Así mismo, Cari, mira, va a ser muy difícil. Imagínate que esta gente tiene que pagar altos impuestos, tienen que comprar el alimento, la comida a los animales, y encima de eso tienen que mantener una familia. Imagínate tú, si aún así es por estas vías, se le está haciendo difícil, imagínate por dónde los quieren llevar. Lo llevarán al suicidio, a pasar hambre y miseria más de la que tienen.
Gracias, Leticia Ramos Herrerías, ahí en la exclusiva. Aún se mantienen en protesta, molestos, aunque están trabajando los cocheros y los visitaxeros allá en Cárdenas, Matanzas. Veremos a ver qué ocurre. Gracias a ti, Cari. Excelente fin de semana. Dios mediante, de regreso el próximo lunes, como siempre, a las 3, aquí en nuestro espacio. Vámonos ya a una pausa informativa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 6 de junio, aquí en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a Cuba al día este viernes 6 de junio, en breve, una invitada especial desde Santiago de Cuba para hablar de la situación epidemiológica, pero ya, como todos los días hasta ahora, presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro, muy contento y lo felicitamos por la victoria anoche de su equipo, los San Antonio Spurs. Buenas tardes y felicidades.
Muchas gracias, Tomás. Hay que decir, de verdad, un partido un poco raro, el aire acondicionado roto. Eso es para los dos equipos, ¿no? Eso afecta a los dos equipos.
Te advierto que tú siempre hablas del poder del número cuando hablamos de la triste situación de derechos humanos del país. Hay una elegante prenda de vestir que corresponde a ti, a tu persona, aquí, en algún lugar de este estudio, de acuerdo a tu comportamiento, y si no exageras en celebración, te será devuelta.
Caramba, esto me suena como a represión, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pues no puedo callarme ante la represión, sinceramente.
Si tengo ¿Estás contento?
Estoy contento, fue un buen partido. San Antonio jugó su mejor momento en el último cuarto, ¿no? Que no perdió tantas bolas. Sinceramente, creo que eso marcó la diferencia con o sin LeBron James.
Bueno, antes de irnos a Santiago, vamos a hablar de una situación que está fluyendo, Omar, en las últimas horas. Luego de todo lo ocurrido en la cumbre en Paraguay, donde pues las naciones latinoamericanas en bloque apoyaron el regreso de Cuba a la cumbre de las Américas, incluso fue un poco más allá, Rafael Correa, y amenazó con vetar Ecuador y otras naciones del Grupo de Lima su participación en Panamá 2015. Me llama la atención que el Departamento de Estado ha reaccionado en el día de hoy. El Departamento de Estado ha dicho hoy en reacción a esto que se planteó por lo que ocurrió en Asunción, Paraguay, que ellos aún no han tomado una decisión sobre si sí o si no la eventual participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá en 2015. Si ponemos esto en contexto, Omar, la razón fundamental de la no asistencia de Cuba a la Cumbre de las Américas, según los Estados Unidos, por la falta, es la única nación que no es democrática a nivel continental. ¿Ha habido algún cambio que justifique la participación de Cuba?
No, la situación sigue igual. El cuartico está igualito, como se dice popularmente, como dice la canción. Pero la realidad es esta. Si no han variado las condiciones que previenen o que impiden que Cuba participe en esta Cumbre de las Américas, no hay ninguna necesidad de cambiar entonces su participación, es decir, de incluir a Cuba. Yo creo que está claro. Ah, bueno, si se hubieran registrado avances democráticos, no estamos hablando de reformillas económicas, etcétera, etcétera. Lo que estamos hablando es una cumbre de países democráticos, con todas las imperfecciones que puede haber en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema democrático, todavía quedan resquicios de separación de poderes, países como Venezuela. Así que esta situación, Cuba ni siquiera se encuentra como Venezuela en estos
momentos. Omar, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Esto es una estrategia política? Porque realmente vamos a hablarlo con propiedad. Fuera de Estados Unidos y Canadá, todas estas naciones de Latinoamérica se reúnen cada vez que quieran en diferentes cumbres. Está la CELAC, está la Cumbre del ALBA. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo que se quiere llevar es a que la administración de Estados Unidos le dé un reconocimiento de legitimidad al gobierno cubano.
Sin lugar a dudas, se está tratando de imponer la imagen del raulismo como una, vamos a decirlo elegantemente, una dictadura aceptable, una dictadura pues con rostro apacible. Y la idea es esta, bueno, hay otras dictaduras en el mundo con las cuales Estados Unidos tiene relaciones, ¿por qué no Cuba? Yo creo que toda la estrategia diplomática del raulismo, desde que se instauró en el poder, está dirigida hacia esto. Hay señales de todo tipo, desde las que pueden parecer más, digamos, más superficiales, como por ejemplo la idea de trasladar la Asamblea Nacional al Capitolio Nacional para darle estos visos de, bueno, de normalidad, de apariencia similar a otros países latinoamericanos, la estrategia diplomática con relación a la Unión Europea.
Concesiones del castrismo sin costo político.
Ajá, concesiones superficiales de forma, pero no de fondo.
Gracias, Omar. Vamos a una pausa. De regreso, desde Santiago de Cuba, la licenciada y periodista independiente Yusmila Reina Ferrera.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, regresando aquí a Cuba al día este viernes 6 de junio, de cara ya al inicio del fin de semana, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Dígame.
Tomás, antes de pasar a Cuba, yo creo que hay que recordar esto, una efeméride bien importante. 6 de junio, día D, el día más largo de la historia, desembarco en Normandía, un evento que, como quiera que sea,
cambió el mundo.
Cambió el mundo, la operación militar más grande de la historia de la humanidad, más de 5.000 aviones. Más habían casi 3.000 barcos, es decir, fue una de verdad una operación de envergadura, una obra maestra del arte y la estrategia militar.
¿Cómo no? Vale, Omar. Ya vámonos a Santiago de Cuba, en línea telefónica, desde Santiago, Yusmila Reina Ferreira. Se complica, Omar, la situación. Hemos estado hablando de esto en Guantánamo a inicio de semana y ahora Yusmila acaba de publicar una nota en el portal cubanés. Se complica el cuadro epidemiológico en Santiago. Buenas tardes, Yusmila, ¿de qué estamos hablando?
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a Montenegro y a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, ¿cuál es la situación? Según tu reporte, se ha complicado el pesquisaje sobre posibles casos de dengue y ¿por qué no?, alguna otra como el chikungunya, que no se conoce aún que ha llegado a Cuba, pero con síntomas similares al dengue. Ha comenzado un aumento del pesquisaje en diferentes barrios, según tu reporte, en Santiago, y tienen abrigadas de estudiantes de medicina de la Universidad de Oriente. ¿Qué está ocurriendo, Yusmila? Cuéntanos.
Sí, decirle que la situación efectivamente de contaminación por el dengue se ha agudizado acá en la provincia, aunque las autoridades no han dado una alarma epidemiológica oficialmente, ya sea a través de Teleturismo acá en Santiago de Cuba o a través del Sierra Maestro, porque hemos estado pendientes realmente a lo que está publicando la prensa, a lo que se dice por los barrios. Realmente no se ha dado una alerta oficial de por la contaminación del dengue. Sin embargo, sí tenemos conocimiento de que ya existen 3 repartos que son grandes acá en Santiago de Cuba, que es el reparto Altamira, reparto Vista Hermosa y todo el litoral hasta las playas, ya con un 90% de contaminación de la población y más de 1.000 personas expuestas al riesgo por el mosquito. Decirle que aún no se han reportado casos del nuevo virus, pero bueno, sabemos que puede ser que en algún momento aparezca, porque bueno, como bien decía, tienen síntomas similares. Bueno, decirte realmente que sí, hay todo un incremento de la campaña, como se llama acá en Cuba, contra la Aedes aegypti en todos los barrios, y efectivamente están estudiantes de medicina y de otras especialidades haciendo pesquisas en todos los barrios, en todas las comunidades, cualquier persona que tenga algún síntoma de diarrea, algún síntoma de fiebre, dolor en las articulaciones, etcétera, son buscados y a veces, por supuesto, permitido hasta el puesto médico del Policlínico Docente 28 de Septiembre, que está acá en el reparto del camino.
Ahora, fíjate, Omar López Montenegro, qué interesante esto. Hay campaña, hay campamentos, la propia Yosmila ha estado cerca de ahí. Hay todo un operativo, pero no hay información.
No hay información a los afectados, que yo creo que es lo más importante. Entonces, esa era la gran pregunta. ¿De qué vale todo esto si no hay información confiable, precisa y digamos, a tiempo a los afectados? Porque hablaba de esto, Tomás, pues quizás en la campaña, pero la epidemia sigue. Es decir, nada de esto ha tenido resultados. Entonces, ¿hasta qué punto se espera o la gente cree que esto puede tener resultado en un periodo de tiempo razonable y se pueda una vez y por todas erradicar estas epidemias?
¿Yusmila?
Sí, yo pienso que exactamente no hay información. Lo que hay es comentario, porque es acá en Cuba siempre ocurre que se comenta, ¿no? Anda el dengue, hay dengue nuevamente, hay algunos casos de cólera, pero eso es a nivel de la población está asustada, es decir, por temor que lo pique algún mosquito, pero en realidad es verdad, se están tomando algunas medidas, pero ¿hasta qué punto exactamente son efectivas? No son efectivas, porque recuerdo que años atrás siempre se dice, bueno, hay posibilidades de que resurja la epidemia nuevamente, sí, y aquí la tenemos nuevamente, y eso que condiciones precisamente de insalubridad en sentido general de Santiago de Cuba no han mejorado, la cantidad de personas con letrinas, la cantidad de personas que tiene unas condiciones pésimas en sus viviendas, los desagües, los salideros de agua abundan en todas partes, sobre todo en estos barrios, específicamente el barrio de Altamira y en el litoral, que se vive muy, muy mal la población, existen barrios marginales y de hecho eso trae consigo por supuesto que resurja la enfermedad del mosquito.
Ahora, Yumila, el tema de la recogida de la basura, ¿cómo están en Altamira, en estos barrios donde hay una mayor focalidad de dengue? ¿Cómo está el tema de la limpieza, la recogida de basura? Y si has averiguado las personas afectadas, ¿a qué hospital, a dónde la están llevando?
Decirte que están, si la recogida de basura está haciendo todo semanalmente, está pasando un carro semanalmente a recoger la basura por los diferentes barrios, los barrios más cercanos, no ya los que están un poco más alejados, que tienen basureros muy cerca de las casas y que permanecen llenos.
Pero Yusmila, si hay recogida de basura una vez a la semana, entonces existe la posibilidad de que haya acumulación de desechos durante todos esos días en espera de la recogida en la calle.
Sí, por supuesto. Decirte que recientemente, ayer en la tarde, unos activistas acá del Paco me traían unas imágenes que en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba había basura en las calles, y me tomaron unas imágenes que precisamente hoy la van a publicar en Twitter. Es decir, que no, una vez a la semana no es suficiente la recogida de la basura por los barrios, siempre hay acumulación, sobre todo en los vertederos, donde aún acuden muchas personas a buscar allí entre la basura. Y lo otro que me decían las personas que están ya siendo hospitalizadas por las sospechas de dengue o por el dengue en sí, están siendo remitidas al hospital Ambrosio Grillo, que es un hospital que está a las afueras de la ciudad, en la cercanía de la Iglesia del Cobre, sobre todo, y con limitaciones, según algunas informaciones del personal de salud, de visitas para los familiares.
Ahora, Yumila, ¿esto es una situación local de la ciudad o hasta qué punto es una situación extendida a nivel de toda la provincia?
Bueno, hasta donde tenemos información, sabemos que la situación está más tensa acá en la provincia de Santiago de Cuba. No hemos tenido reportes de municipios aún de que estén realmente en una situación como la que se está tornando acá en la provincia. Y sí quisiera destacar que hasta qué punto son factibles las medidas que se llaman preventivas, que llaman preventivas las autoridades de salud, que no solamente es la pesquisa para determinar algún caso, sino la realización del llamado autofocal, es decir, que es la reducción de los patios, virar las botellas que estén boca arriba, es decir, botar todo tipo de acumulación de agua, las fumigaciones que están haciendo, que realmente la población se molesta muchísimo cuando a cualquier hora te tocan la puerta que sale un poco de humo. La gente no cree que eso realmente elimine el mosquito. Bueno, ya en ese aspecto las personas están poco molestas porque a cualquier momento. Y otra es la que se echa un llamado líquido, polvo que se llama abate, en los tanques, que le da realmente un mal sabor al agua. Pues acá en Santiago de Cuba no se puede beber agua así. Ahora, con las lluvias, por supuesto, está mucho más contaminada.
Ahora, Yusmila, sin el espíritu alarmista, pero con la responsabilidad que tenemos que proveer la información, sobre todo cuando las autoridades la niegan. Ayer tuvimos en este espacio aquí a alguien desde Guantánamo que nos habló de que ya la funcionaria provincial, la jefa de higiene y epidemiología, aceptó y reconoció la perspectiva de que en los próximos días, semanas, va a poder llegar este nuevo virus chikungunya allá a Guantánamo, provincia vecina de Santiago de Cuba. Este virus, con características similares al dengue, no hay vacuna, que sí la hay para el dengue. Es un virus nuevo que está azotando a nuestra región. Independiente que las autoridades de Santiago no han dicho nada, con los médicos, los especialistas que ustedes han hablado, ya ellos conocen que existe este otro virus, aunque no se reconozca que hay casos ahí en Cuba.
Sí, ya lo reconocen, ya saben de la asistencia, pero incluso hace unos días atrás se publicó algo sobre eso, que había posibilidad de que llegara acá a Cuba ese virus. Sin embargo, acá en Santiago aún, y he indagado con varias personas, no se han dado, es decir, no se ha reconocido ningún caso oficial de ese virus.
¿Conoces alguna medida que se ha tratado de tomar, dado el hecho de que, aunque todavía no se conozca ningún caso reportado, pero ya se ha admitido la existencia y la posibilidad de que el virus se expanda por Cuba, específicamente en este caso Santiago de Cuba? ¿Se ha tomado alguna medida preventiva? ¿Se ha informado a la población específicamente sobre este virus?
En concreto, no. Solo salió un reporte en el Sierra Maestra sobre la posibilidad de la presencia del virus, qué síntomas tenía, muy similar al dengue, pero nada más. Yo vi, es decir, hay una falta, hay un silencio total de los medios de comunicación respecto al tema. Y decirte que las medidas, la toma el pueblo, es decir, cada vivienda, cada ciudadano, de la manera en que puede en su hogar, ¿no? Tomando las medidas que se puedan y las otras, por supuesto, seguir expuestos al riesgo acá. Decirte, brevemente, que en el día de ayer, precisamente, tuvimos información de que la Unión Patriótica de Cuba realizó una limpieza aquí mismo en el reparto de Altamira de uno de los parques que estaba realmente hierbado y todo contaminado. Como parte de su aporte, por supuesto, tratar de sanar un poco el entorno acá en esa parte de la ciudad.
Por cierto, ya que planteas eso, ese aporte que dio esa labor comunitaria, la OMPACU, ¿cómo fue tomado esto por los vecinos allí y lo permitieron las autoridades cubanas? Me gustaría que me abundaras un poco al respecto.
Bueno, decirte que siempre se mantienen observadores, aunque este fin de semana pasado todo ocurrió así, cuando también al turista de un paco le dieron varias jabas de alimento a algunos ancianos acá en el reparto de Altamira, que sí hubo mucha represión y estuvieron encarcelados varios días los activistas por prestar ayuda a 30 ancianos favorecidos por el gobierno acá en el reparto de Altamira. Sin embargo, en el día de ayer no hubo represión. ¿Y qué sucedió? Ya en el horario de la tarde, estaban los niños, claro, jugando en dicho parque.
Gracias, Yusmila. Gracias por este reporte desde Santiago de Cuba, la licenciada y periodista independiente Yusmila Reina Ferrer. Y ya este viernes, de cara al inicio de fin de semana, presentando como todos los días a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos ya a punto ya de coger el descansito de fin de semana, pero lo que sí no descansa es nuestra página web, martinoticias.com. Traigo como siempre la invitación y las sugerencias para que los amigos entren, se informen, se entretengan también en ella, porque hay de todo en nuestra página. Por ejemplo, hoy empiezo con una nota que ha acaparado el número uno hasta el momento en nuestra página, y es esta que se titula Yerno siciliano de Raúl Castro expone fotos de transexuales en La Habana. Y tiene que ver con el trabajo fotográfico de Paolo Titolo, el yerno italiano de Raúl Castro, como mismo dice en el título, que inauguró el pasado jueves en La Habana una exposición fotográfica inspirada en la transexualidad.
Entonces esto se lo sumamos al libro que se está haciendo. Exacto. La exposición fotográfica y los tantos libros de fotografía que hay en Cuba, ¿no? Claro. Uno más.
Y también a los viajes que ha dado Raúl Castro en otras épocas a Sicilia, visitaré a la
como familia. No, estrechas relaciones con su yerno.
Adelante, Lisandrita, ¿qué más tenemos?
Sigo con otra, y esta tiene que ver con el especial que ha preparado TV Martí para este sábado sobre el humorista cubano Alexis Valdés, y de paso estoy invitando a los amigos ya a que vean este especial que ha preparado Televisión Martí para que conozcan un poco más sobre las interioridades del proceso creativo de Alexis Valdés a propósito del estreno reciente del show que lleva su nombre. Se llama así, el show de Alexis Valdés, y aprovecho y lo digo porque sé que los cubanos siempre se las para hacerse con los shows de Alexis, porque son muy simpáticos, muy variados. Ahora mismo está saliendo de lunes a viernes a las 9 de la noche por el canal Mira TV. En este especial que ha preparado Televisión Martí pueden ver también la entrevista con su madre, con su novia, lo que piensan otros colegas de su trabajo, y él mismo explica y cuenta cosas de su vida, de los últimos años y cómo ha llegado a donde está. Sigo con otra también que ha acaparado la atención de los amigos que nos han visitado hoy en nuestra página, y es esta, que por cierto preocupa mucho porque el centro de detención de cubanos en Islas Caimán se está convirtiendo en una prisión, al menos para los efectos, tal vez no para los efectos legales, pero sí para el modo en que van a comenzar a ser tratadas las personas que están allí, porque han dispuesto ya celadores de prisiones para que vigilen a los inmigrantes procedentes de Cuba y de otros lugares de las Antillas. Tras una ola de fugas del centro de detención de Fairbanks, se ha reportado en los últimos meses muchas fugas del lugar. Muchas de estas personas son cubanos, por cierto, y esta es la medida que han tomado: celadores de prisiones para evitar las fugas.
Y esta responsabilidad le acata al gobierno cubano, y te explico por qué, Omar López Montenegro, porque el gobierno cubano no aceptó las propuestas de conversaciones durante este mes con las autoridades de Caimán para hacer más expedito el regreso de los deportados a Cuba. Y Caimán está tomando sus medidas para evitar esa situación.
Evidentemente, sin ánimo de justificar, Islas Caimán tiene que tomar alguna medida porque no pueden producirse esa fuga sin que de alguna manera se traten de prevenir.
Te dejamos con la última.
La última, bueno, la última tiene que ver con estas declaraciones, o al menos el avance que ha dado la exsecretaria de Estado Hillary Clinton sobre el nuevo libro que ha preparado y está próximo a su publicación. Algunas de ellas tienen que ver con Cuba y el embargo.
Buen fin de semana, Lisandra. Extensivo a mi colega todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico y estrella de la locución deportiva, Juanito Fendaz, así como la producción de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, como siempre, la costumbre, a las 3, aquí en Cuba al Día. Buen fin de semana.